Fuego nuevo.
Hoy tenemos un padre que nos va a desatojar un poco sobre las preguntas de Semana Santa. Él es Andrés Rubiano. Cuéntanos un poco de ti.
Muy buenas tardes para toda la audiencia. Buenas tardes aquí al estudio. Bien, mi nombre es Hugo Andrés Rubiano Charri, Agustino Recoleto. No soy audista, pero estoy trabajando con los audistas en la Capellanía del Minuto de Dios, en la sede principal, calle 80. Este sería, sí, mi poco trayecto dentro de los audistas desde septiembre del año pasado. En este momento pues estoy compartiendo aquí, laborando allí en la Uniminuto y pidiéndole a Dios pues también que me fortalezca y me ayude para, y con la ayuda del Espíritu Santo, poder seguir guiando a toda esta juventud de la Uniminuto.
¿Y hace cuánto nos acompaña, padre?
Estoy con los audistas desde septiembre del año pasado.
Básicamente nuevito.
Nuevo.
Bueno, pues ya como todos sabemos, hemos hablado el día de ayer de la Semana Santa. Ayer iniciamos este tema porque pues ya evidentemente se acerca la Semana Santa. Y ayer hablamos de cómo debemos de prepararnos para la Semana Santa. Qué cosas debemos hacer individual, en familia, las cosas que debemos de hacer como personas para ese cambio que nos inclina a Dios en la conversión. Entonces hoy, pues nos pueden escribir al WhatsApp toda pregunta que tengan sobre lo que es Semana Santa, todo lo mejor dicho. Aquí tenemos el experto para que nos diga y nos aclare todas las dudas. Recuerden que el WhatsApp donde nos puedes escribir es 316-741-1129 o las líneas telefónicas 743-3070. Recuerden, cualquier duda para resolverlos. No sé si vamos empezando con una preguntita, que claro, ya hemos tenido preguntas. Ustedes son muy eficaces.
Listo. La primera pregunta que nos plantean los oyentes es: ¿cómo se recomienda acabar la cuaresma, padre?
Bien, la cuaresma en sí es un tiempo de recogimiento en el cual creo que ya han mencionado algo, lo mencionaron algo la otra vez. Este tiempo termina básicamente al iniciar toda o sea, hay como una brecha ahí, que sea, podríamos decirlo. Termina directamente con Domingo de Ramos, pero quedan los otros días que van a completar la cuaresma.
¿Cuántos días después de Domingo de Ramos?
Lunes, martes y miércoles, que es lo que se llama la Pascua Juvenil, la Pascua...
Sí, donde inicia la Pascua, o sea...
No, la pre... Bueno, ¿cómo le diríamos? Una Semana Santa chiquita que se le hace a los niños y a los jóvenes para introducirlos directamente en lo que ya sería jueves, viernes, sábado y domingo.
Ah, súper bien, no lo sabíamos. Qué buen punto.
Por lo general en las parroquias, muchas parroquias se hace, es que no me acuerdo en ese momento, creo que se llama prepascua juvenil, prepascua infantil. Y entonces durante lunes, martes y miércoles se le va guiando precisamente a los niños, a los jóvenes y a algunas personas qué significa entonces el jueves, qué significa el viernes, qué significa el sábado. Y se le va haciendo de una forma pedagógica esta introducción a los niños para que tengan ese conocimiento. Sería interesante que las familias que escuchan este programa en el día de hoy se acerquen a las parroquias a ver si tienen estos programas dentro de la Semana Santa. Deben estar planeando, los párrocos deben estar planeando qué van a hacer en esos días. Se supone que en todas las parroquias lo hacen, entonces de pronto sería una gran oportunidad para poder explicar a los niños este tiempo. Obviamente entonces allí es donde termina la cuaresma, pero la cuaresma no es que termine, quedó ahí y ya, se acabó y no más, y entonces otra cuaresma más. No, ya entonces con todo lo que se ha reflexionado a lo largo de todo este tiempo, 40 días, que ahí es donde tenemos que empezar a hacer las cuentas de los 40 días, desde el miércoles de ceniza pasado hasta ahorita cuando empiece la Semana Santa, todo este tiempo es donde vamos a precisamente a entender qué es lo que nos está guiando pedagógicamente al encuentro con Dios, al encuentro con el mismo Cristo, que Él, si nosotros vemos o hemos escuchado la palabra de Dios en distintas ocasiones, vamos a ver que Cristo ayudaba, aconsejaba, hablaba del ayuno, hablaba de la limosna, hablaba de la oración. Precisamente los que hoy van a ir a misa van a tener ese tema en la Eucaristía, la oración del Padre Nuestro. Entonces así se va desarrollando a lo largo de todo el tiempo de cuaresmal esos tres ítems, digámoslo así, o herramientas, o bueno, como ya muchos otros predicadores le han mencionado en sus predicas. Entonces ya la oración, la limosna y el ayuno, que esas tres son las que se han desarrollado a lo largo del tiempo.
Bueno, padre, escuchándolo, me surgió una pregunta. Tú estás en la pastoral de la universidad, sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, tú sabes que hoy en día nosotros los jóvenes hemos desertado o estamos muy fríos en la religión católica o no entendemos cómo llevemos esta cuaresma. ¿Ustedes en qué medio o cómo lo hacen con la modernidad de hoy en día?
Bien. Hoy por lo menos, hoy día por lo menos podremos decir que en la universidad Minuto de Dios se está llevando a cabo con tanto con colaboradores como con jóvenes ahí en las distintas dependencias de la misma universidad y en las afueras en la misma universidad unos retos. En el caso del día de hoy, o sea, los retos.
¿Qué reto nos toca en la universidad?
Retos que se van realizando que son muy muy humanos, digámoslo así.
De eso se trata la cuaresma. Exacto. Cambiar tu ser para que así mismo se vea reflejado el amor de Cristo.
Sí, que era lo que decíamos ahorita hace un momento. Entonces el reto de Dios es esfuérzate por hacer muy bien tu trabajo o participación en clases sin perder el tiempo. Algo muy coloquial que nosotros debemos hacerlo en nuestra vida diaria.
Y que sea nosotros perdido. Vamos a clase por no tener la falla, la mayoría.
Bueno, si tú lo dices.
No, yo no. Yo soy a clase a estudiar. No me delaté.
Bueno, entonces esos retos a lo largo de todo se llama Reto 40. Sería interesante que si hay estudiantes de la Uniminuto que estén escuchando este programa, pues esa es una que se acerquen a pastoral y pregunten precisamente qué significa cada uno de los retos. Pues como ya te dije, el reto es muy humano, muy sentido. No importa si tú no eres católico. Esa es otra.
Participar, la idea es que todos participen. No es algo religioso.
No, sí, no, digámoslo así.
Inicialmente, el reto.
El objetivo principal es la parte religiosa. Pero implícitamente se está haciendo de que también haya participación de cualquier persona de distinta condición religiosa.
De eso también se trata la nueva evangelización.
Claro.
Entonces, compañero, nos han escrito en redes sociales, pregunticas.
Por el momento no. Entonces, padre, iríamos con la siguiente pregunta. Y es por qué se realiza el Vía Crucis.
Bien, el Vía Crucis, hay dos momentos, digámoslo así, que creo que ya lo mencionaron, como me decían hace un momento, ya se realiza cada viernes de cuaresma. Todos los viernes de cuaresma se realiza el Vía Crucis. Ahora, el Vía Crucis que se realiza en Semana Santa, directamente en Semana Santa, no es solamente el Vía Crucis, que es la mayor participación de la gente en el día del Vía Crucis. Tiene distintas, digamos, distintas miradas no sería la palabra, pero pongámoslo así en el momento porque no me acuerdo, o distintas vicitudes, lo que es precisamente el Viernes Santo. Uh-huh. El Viernes Santo tiene una connotación muy importante. Primero, no se hace misa. Es el único día en el año que no se hace misa.
El Viernes Santo.
El Viernes Santo. ¿Qué acontece allí? Si nosotros recordamos lo que aconteció el día anterior, ¿qué es lo que se realiza el día anterior? O sea, el Jueves Santo, ¿qué se realiza? ¿Se acuerdan ustedes más o menos una Semana Santa? Es cuando se hace precisamente el mandamiento del amor, el servicio y la Eucaristía. Son tres cosas que se hacen allí el jueves. Pero en ese momento es cuando ya se dice que Cristo se hace representa, o no es la palabra tampoco, pero digámoslo, son palabras coloquiales para que logremos entender. Se representa que toda la cena del Señor, todo lo que aconteció, el lavatorio de los pies, bueno, todo este rito que se va realizando allí, pero, y es cuando Cristo se entrega. Entonces ya no hay Eucaristía, entonces se hace una liturgia de la palabra.
Ahí nos vamos un poco contextualizando entonces, el tema del Viernes Santo.
Sí, por ejemplo, si nosotros notamos, ojalá las personas que están escuchando el programa, ojalá estén muy atentas, no solamente al momento en que, ay, sí, tengo que ir al viernes, tengo que ir el jueves, tengo que ir el sábado, tengo... Sí, pero miremos los significados, los momentos, porque si nosotros notamos, se hace la adoración al Santísimo el jueves anterior, que es cuando se hace una gran fiesta, se hace la exposición al Santísimo, se coloca un copón, un monumento, que la gente dice que va a visitar los monumentos, pero se quedan solamente en visitar monumentos.
Exacto, y ya. Correcto.
Ese es el detalle, pero no van más.
Más allá.
Allá. De ¿Qué acuerdo. Pasó? ¿Qué pasó allí? O sea, se hace el monumento, pero a la vez, diga, palabras litúrgicas, se desnuda el altar. se quitan los cirios. Entonces se desnuda, al desnudarse el altar, entonces ya no hay, digámoslo así, entre comillas, no hay Eucaristía, porque el altar es Cristo.
Exacto.
Entonces, si no está el altar,
no hay Eucaristía.
Exacto.
Entonces ya sabemos que el día viernes es un día litúrgico.
Litúrgico, pero se hace liturgia la palabra. Y hay que haber otras connotaciones que se van viendo, porque, o sea, hay muchas cosas que significativas que se hacen en este momento. Por ejemplo, una cosa así a grosso modo y rápida.
Sí.
Uno está acostumbrado que cuando va a la Eucaristía precisamente sucede en que el sacerdote o sale de la sacristía. Espero que sepan cuál es la sacristía, donde el sacerdote se reviste.
Sí, sí, claro.
Y o también donde el sacerdote entra con los acólitos y demás con celebrantes por el centro del altar. Esa es lo normal del rito de la Eucaristía, que es la procesión de entrada. Pero si vamos a mirar, ese día no hay una procesión, no hay un canto. Que ahí ya empiezan a verse en connotaciones en las que yo les decía, no hay un canto. Entonces no hay un canto de entrada como el sacerdote que normalmente entra y hay un canto, ya sea por la sacristía o por la entrada principal del templo. Allí entra en silencio el sacerdote vestido de rojo y se postra. Si hay concelebrantes, los concelebrantes también se postran. Tengamos presente que concelebrantes es el otro sacerdote que esté con el que preside ya sea la Eucaristía o este rito en particular de la liturgia de la palabra del Viernes Santo.
Entonces, una pregunta, ¿y el color rojo a qué hace alusión?
El sacrificio, el martirio de Cristo.
Perfecto.
Bueno, ya nos hemos, acá el padre Hugo nos ha contextualizado un poco de todo lo que podemos y todo lo que a veces...
No, una parte.
Una pequeña parte.
Muy pequeña.
Una mejor, solamente del día viernes. Estamos en el día viernes del inicio de la cuaresma, de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, esto se llevó a cabo... Adicional,
ese es
ustedes.
Viernes Santo.
El Viernes
dentro
Santo.
Dentro de la Semana Santa. El Viernes Santo,
sí,
dentro de la Semana Santa.
Estamos hablando netamente de la Semana Santa.
La palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas y ha sido constantemente proclamada por la emisora Minuto de Dios. ¿Quieres seguir escuchando esta dulce palabra por más minutos y que actúen muchos más? Juntos podemos seguir comunicando la palabra de Dios a muchas personas. Puedes hacer que la emisora Minuto de Dios proclame la palabra del Señor a través de minutos de evangelización. Puedes hacerlo en las librerías Minuto de Dios, en nuestras instalaciones, en nuestra página web minutodedios.fm o en Efecti con el convenio 110914. 110914, referencia 107.9. Ayuda a que la palabra de Dios sea difundida, también es evangelizar. Tú también puedes decir, yo evangelizo.
Bueno, otra vez estamos de regreso y con más preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Para eso tenemos hoy acá al padre Hugo. ¿Y qué pregunta nos ha hecho, Oscar? Cuéntanos.
Listo, padre. Usted tocó el tema del día viernes en cuanto a la liturgia. ¿Esta liturgia en qué consiste?
Bueno, la liturgia se divide en varias partes. Por ejemplo, podemos mirar la primera parte. Bueno, ya le dije una primera parte. Esa sería una segunda.
Uh-huh. La segunda.
La que donde entra el sacerdote, pero son significativos los movimientos o los hace, lo que se va realizando momento a momento dentro de la misma. Entonces allí se denomina el Viernes Santo, se denomina la celebración de la pasión del Señor. Todo el acontecimiento y acompañamiento de nuestro Señor en todo lo que le sucedió en ese momento. Entonces hay una oración, como sabemos de costumbre, pues obviamente allí encontramos la oración, no sé si en, cuando hemos estado en la Eucaristía, vemos que el sacerdote primero dice en nombre del Padre, del Hijo, bueno, toda esta, y después dice, oremos. Sí, más o menos nos ubicamos en el momento. Esa oración se llama oración colecta, pero aquí no, digamos, no se hace una oración como tal, pero sí, es, sí recoge estas intenciones, o sea, no sé cómo explicarlo de una manera... Espero que los quien nos está escuchando, ojalá no sean sacerdotes, porque entonces criticarán sobre lo que estoy diciendo.
No, porque la idea, este programa, nuestros oyentes son jóvenes, entonces qué chévere que usted nos explique así, con palabras textuales y un poco más desminuzadito.
Entonces se hace una oración, que podríamos decir oración colecta, de reúne todas estas intenciones, y viene una primera parte que será la liturgia de la palabra, que se va a demorar un tanto. ¿Por qué? bueno, se hacen unas lecturas como tal, ya sean del profeta Isaías, ya sea de Hebreos, y finalmente se hace la Pasión del Señor, donde hay, no sé si hemos estado en este día, hoy en día se ha perdido, como tú lo dijiste en ese momento, sí. Se ha perdido el sentido de estar en estas celebraciones, pero hemos visto que, por ejemplo, no se lee como de costumbre el Evangelio, sino que se hace como con bastantes interlocutores. Uno que hace de Pedro, otro que hace del soldado, otro que hace de Jesús. Bueno, Jesús lo hace el sacerdote como tal. Pero hay un narrador también que va narrando cada acontecimiento. Jesús dijo de esto, aquello, bueno, lo otro. Entonces se va haciendo toda esta liturgia de la palabra. Después se hace la oración universal. Aquí vamos a decir, ¿y qué es la oración universal?
Esa era la pregunta.
Entonces la oración universal es básicamente, podríamos decirlo, para que hace parte de las plegarias que se hacen en el momento. Es un espacio donde podremos decir, aquí vea, la liturgia de la palabra concluye con la oración universal, que se hace de este modo, ya sea el diácono, por lo general litúrgicamente el diácono, no sé si sabemos quién es el diácono es el que tiene una estola, no vayamos a confundir lo que le colocan a las reinas. ¿Cómo es que le llaman?
El velo.
No.
El velo no, sino el velo, eso era la novia.
La novia, no, no confundan la novia
con
el reinado.
Con el reinado, no.
No me acuerdo cómo se llama. La banda.
La banda, así, sí, que pero, es el nombre que, exacto, de la ciudad. Donde corresponde. Sí,
pero no es eso, en el diácono no es eso. El diácono tiene una estola diaconal, entonces es el diácono que lee también las oraciones universales. Entonces es donde se dice y se pide por el Papa, se pide por los gobiernos, se pide así sucesivamente. Tiene un orden específico, pero no vamos a quedar en esas cosas, si no, no acabamos.
El tiempo es sí, muy corto.
Y más acá en radio.
Total. Sí.
Bueno, y cada una de esas oraciones pues tiene una oración específica. La segunda parte, que es la que pronto a muchos les va a llamar la atención y algunos ya lo hacen, digámoslo así, porque ¿para dónde va Vicente? Va la gente, ¿no?
Sí, tendemos a ser acá muy colombianos en ese sentido.
Entonces, la adoración de la Santa Cruz. Este es un tema que a muchos dicen, yo quiero darle un beso a una cruz, es que no es darle el beso a la cruz, es darle el beso a quien murió.
En la cruz. Cosas que de pronto tampoco sabíamos.
Entonces ahí es donde de pronto, sin llegar a desmeritar o decir alguna cosa, pero ahí es donde nos van a decir que es que somos adoradores. No, porque es que nosotros estamos teniendo en relevancia la situación, acontecimiento histórico que pasó bíblicamente con nuestro Señor Jesucristo, que muere en la cruz. Pero ahí es donde nosotros hemos escuchado mucha esa frase: Él murió por ti y por mí. Entonces ahí es una relación, así está en yeso y toda esta cuestión, todo lo que ustedes quieran, hay unos tallados en madera, bueno, etcétera. Pero estamos representando a aquella persona, bueno, representando podríamos decirlo, ya lo he dicho que esas palabras no se utilizan, pero es para que entendamos
un poco mejor.
Está allí, esta persona, que la cual es como cuando nosotros muchas veces nos pelean, no, pero es que adoramos una imagen. Sí, no estamos adorando la imagen. Estamos recordando a aquella persona que murió en la cruz, como también cuando lo hacemos en la Eucaristía, que decimos, el sacerdote dice, o en mi caso también, que cuando es tomad y comed, este es mi cuerpo. No es el cuerpo del sacerdote. ¿Es el cuerpo de quién?
De Jesús. Cristo.
De Cristo, porque el sacerdote se convierte en otro Cristo, en ese momento es simplemente, digámoslo así, palabras coloquiales, por favor no lo entiendan así, no van a decir, es que por allá en la radio dijeron.
Es que el padre Hugo dijo, no.
Ojo, porque estoy tratando de bajar esas palabras a algo más coloquial. Hagamos de cuenta que el sacerdote simplemente es un envase vacío. Ojo con lo que estoy diciendo. Es un envase vacío donde en él llega el Espíritu Santo, baja sobre él y hace que ese poco de pan y ese poco de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. En este caso, en el que estamos hablando, el Viernes Santo, estamos haciendo que el primero que besa precisamente la cruz es el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote también es un ser humano y Cristo se abajó a nosotros, se entregó por nosotros para que nosotros también entendamos que es ser humano.
Qué buen mensaje.
Entonces, esta parte. Entonces hay un rito de entrada precisamente de mostrar la cruz, porque hay también una aclamación. que dice básicamente, mira del árbol de la cruz en el que estuvo clavado el Salvador del mundo, venid, adorémosle. Sí, lo que les decía, ahí ya tienen sentido las palabras que estábamos diciendo anteriormente. Estamos diciendo que estamos es mirando al que nos salvó en el árbol de la cruz.
No al sacerdote.
No al sacerdote en ese
porque
momento.
Porque a veces no tendemos...
Idealizamos al sacerdote, más no a quien está representando o al quien está enfocado directamente, al que es importante, no estamos mirando. Lastimosamente es una realidad que nos encariñamos con los curas del momento, el cura de turno. Sí. Entonces es un grave error. ¿Por qué? Porque no podemos encariñarnos con el sacerdote, sino que debemos encariñarnos es que realmente Cristo se entregó por nosotros y podemos, gracias a ese sacrificio, en la cruz, en el árbol de la cruz, entender todo este acontecimiento litúrgico que se ha logrado estructurar a lo largo de la historia para tener lo que hoy tenemos en las Eucaristías, en la Semana Santa y bueno, y cada uno de los ritos que se realiza a lo largo de todo del año litúrgico.
Bien, ya poco a poco vamos entendiendo un poco sobre el contexto de esta Semana Santa, de la Semana Santa que vamos a vivir, que ya está muy cerca. Acá tenemos otra pregunta, Oscar, cuéntanos.
Claro que sí. Padre, ¿de dónde viene esta costumbre de ayunar en Semana Santa?
El ayuno no es una costumbre, primero que todo. El ayuno es una situación... Digámoslo, a ver, trato de buscar palabras. El ayuno no es algo que es como común uno colocarse los zapatos todos los días y no ir al trabajo descalzo. Eso es algo común.
Sí, sí, bañarnos todos algo, los días, peinarnos. Exacto,
es algo común. Pero ayunar no es algo común. ¿Por qué? El ayunar explícitamente podríamos decir es donde yo pongo a prueba mi ser, mi yo, para poder seguir adelante en una vida en la cual yo estoy tentado todos los días al pecado.
¿Ve? O sea, el ayuno en sí es algo que no haces cotidiano. ¿La dieta se vale?
No.
Ah.
No,
pregunta porque de pronto generamos pequeñas confusiones en que de pronto, no sé, yo hago dieta, yo no
vale
desayuno.
Sí, vale,
yo no desayuno todos los días y eso ya es ayuno.
Y créeme que he escuchado esos comentarios, ¿sí? Muchas veces. No,
lo
yo
digo porque lo he escuchado. Sí, no sí, es que sí.
Que muchos dicen, no, pero padre, es que vea, yo no desayuno todos los días porque yo llego al trabajo a desayunar un café y un pan. O no sé. No, eso no tiene nada que ver.
¿Y el ayuno también se puede hacer espiritual?
Hay ayunos que son... Es que eso depende. Porque, bueno, primero terminemos con una y ya segundo con la...
Listo.
¿El ayuno es algo común? No. Primero que todo. El ayuno es algo que ya Cristo lo menciona. Recordemos en algún pasaje que los discípulos estaban intentando sacar un demonio. No me acuerdo el pasaje en este momento. Y él estaba con otros discípulos en otra parte y llegaron entonces, bajaron de la montaña, encontraron allí, si no estoy mal, la montaña, y encontraron que le preguntaron, Señor, hemos traído a mi hijo para que le saque el demonio, pero tus discípulos no han podido. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo literal, en este momento no me acuerdo literal. Entonces, él dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces traédmelo, le trajeron y entonces, bueno, él logró sacar el demonio, etcétera. Y llegan entonces al final del día, o al terminado, cuando ya están a solas, le dice precisamente, los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Él les dice, esos demonios hay que hacerlos con ayuno y oración.
Y desde ahí podemos...
No, el ayuno ya viene, es antiquísimo. Es antiquísimo, lo hacían todos. O sea, el ayuno ya se hace desde mucho antes que Cristo viniera. Recordemos, entonces vayamos más atrás. David, el rey David. Recordemos el acontecimiento de que tuvo el adulterio con la mujer esta. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué hizo David para tener complacencia en Dios de que le perdonara el pecado que él había realizado porque iba a morir el bebé en el cual estaba embarazada? Entonces, ¿qué pasó? Hizo
un ayuno,
se puso un sayal, se colocó ceniza. ¿De dónde viene la ceniza? Ya viene anterior.
Sí.
Entonces, ya eso viene desde atrás. Eso no es que los curas se lo inventaron.
Se lo inventaron, porque es que a veces surgen esas pequeñas preguntas. No, lo inventaron porque sí. No, entonces ya acá el padre Hugo nos ha explicado un poco de que el ayuno viene desde antes que Jesús...
Viniera, porque
viniera.
Ya existía.
Bueno. Él ya existía, que viniera al mundo.
Exacto. Bueno, y ahora sí la segunda que me estaban diciendo, ¿cómo es que era? Que... se me fue ahora.
El ayuno espiritual.
El ayuno espiritual. Bueno, las diferencias de poder hacer un ayuno distinto. Sí sería conveniente que hiciéramos un ayuno distinto, no que nos... O sea, es conveniente el ayuno de comida precisamente para doblegar el cuerpo. Pero también es un ayuno para doblegar otras cosas, manías y mañas, podríamos decirlo, para que entendamos que nosotros como seres humanos hemos sacado a lo largo del tiempo. En eso podremos decir hoy, nuestro gran amigo y que no nos separa nunca de él, que hasta acostándonos nos de, que a veces lo encontramos y lo dejamos en medio de la cama, ¿cuál es?
El celular.
El celular. Ah. Nuestro amigo el celular, que tiene grandes y hermosas aplicaciones, en la cual está Instagram, bueno, todas estas.
WhatsApp,
Facebook, Snapchat, Twitter, Messenger, dicho. Bueno, todo esto que nos dicen amigos, pero entre comillas, podemos ayunar de esto. ¿Por qué? Hoy en día se perdió el sentido de la familia sentarse en la mesa.
Eso, de acuerdo. Sí. Ayer tocamos un poco ese tema, de hecho.
Un poco ese tema.
¿Por qué? Porque sí, muy bonito el celular de alta gama, yo también, exacto, pero eso sí es bueno, chévere, bien, usted puede comprárselo bien, pero ¿dónde estás quedando tu humanidad? Recordemos, vuelvo a traer a colación los retos. Los retos de la universidad, de la Uniminuto. Los retos que cada uno se está haciendo. Entonces es humanizar nuevamente. Cristo fue... ¿Qué diría? Pongámonos a pensar un momento y ojalá hagamos esta reflexión. ¿Qué diría Cristo hoy en día que haya venido a la tierra y encontrara, nos hubieras encontrado con celular?
No sé, ¿cambiaría totalmente todo?
Él hubiera sido muy pedagógico, él era muy pedagógico. Él hubiera inventado alguna vaina para que nosotros...
Por el WhatsApp.
Sí.
Sí, yo creo que hubiera utilizado todos estos medios tecnológicos.
De hecho, él lo hizo. ¿Qué era lo que encontramos en la Sagrada Escritura? Tenemos las parábolas. Eso era lo del momento.
Lo de ese momento, sí.
Pero pongámonos a pensar hoy en día, ¿cómo sería entonces la relación de Cristo que Él hubiera venido a la tierra y precisamente nos encontrara, en vez de nosotros ponerle que Él se sentara en una barca precisamente a enseñarnos, a evangelizarnos, a darnos el fuego nuevo, que nosotros no estemos poniendo cuidado? Que haga la última cena y todos están chateando. ¡Uy, estoy aquí con el Señor!
Es que acá el selfie, estado, selfie. La selfie con el Señor, porque sí. Lo tomamos ya de costumbre.
Entonces, ese tipo de cosas no. Hasta se perdió el sentido de la comida. Que vamos a comer, vamos a orar. No, vamos a primero a tomar la selfie de lo que vamos a comer.
Y después
a comer. Y después a comer. Así tengamos, sí. Mejor dicho... o sea, hambre brutal, pero primero la foto para las redes sociales.
Exacto. Entonces, ¿dónde está la humanidad? A eso debemos ayunar. Voy a contar así brevemente una historia, muy rápida, de un padre y una hija. Ellos nunca habían entendido tampoco el ayuno. Entonces, por situaciones de la vida y enfermedad, él le tocó ayunar de negocios, afanes, compromisos, una cantidad de cosas. Ayunó de todo eso para estar en cama. La hija, por su parte, también le tocó ayunar de amigos, de convivencias, de todo esto, de incluso de la misma iglesia. Le tocó ayunar para atender a su padre en la enfermedad. Ayunaron a una gran vida social, pero ganó el amor por la vida.
Qué gran mensaje. Algo que hoy en día poco se ve y poco se puede realizar.
Lastimosamente, sí, porque vemos que padres han sido abandonados por sus hijos de manera absurda.
Sí, sí. Bueno, ya vamos finalizando el programa, pero yo creo que ya poquito a poquito el padre Hugo nos ha ido contextualizando en todo lo que es la Semana Santa. Faltan muchas cosas.
No, la Semana Santa en general no.
Solo el Viernes Santo.
No alcanzamos.
Solo abordamos un día.
Un día de 7 días de esta maravillosa semana.
Hago una última aclaración antes de que finalices el tema. Estos 3 días, jueves, viernes y sábado, se llama Triduo Pascual. Tengamos presente eso.
Triduo Pascual.
Triduo Pascual. ¿Por qué? Porque son 3 días de Pascua, en la cual vamos a descubrir todo lo que aconteció en Cristo para llegar al domingo, que es el día de resurrección.
¿Y qué podemos hacer así súper breve, corto, padre? ¿Qué podemos hacer en esos 3 días para llegar allá donde tú nos dices?
Que yo digo no, que todo, lo,
todo lo decimos.
El Evangelio nos lo menciona.
Evangelio, sí.
¿Qué debemos hacer? Lo que nos está invitando Cristo. Primero, entender que es la Eucaristía, que es el Jueves Santo. todo lo que nos manda allí en el mandamiento, el amor, el servicio y la oración, todo lo que se vive allí, son tres cosas muy importantes. Allí mismo, en las mismas, en la palabra que vamos a tener en estos días, vamos a precisamente, ojalá, pongamos mucha atención a cada movimiento que hace el sacerdote, cada acontecimiento que se va generando a lo largo de toda la liturgia que se va haciendo allí. Viernes Santo, un día de tristeza, pues obviamente es cuando ya les expliqué que Cristo se entrega, Cristo es crucificado, Cristo en el Vía Crucis, recordando todas aquellas caídas y todo lo que Él vivió en este camino que no desfalleció. O sea que ahí nos enseña una cosa, también que Cristo, a pesar de haber caído tres veces, no renunció a la cruz. Y por último, el sábado, que es el gran día donde precisamente en la noche pascual es la gran fiesta de la iglesia, donde precisamente Cristo va a resucitar, donde todos estamos las expectativas, qué es lo que va a acontecer. Y esa expectativa es precisamente en recordar y tener presente lo que San Pablo dijo. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe.
Mensaje clarísimo que nos deja el Padre Hugo. Muchas gracias. Creo que no alcanzábamos a responder todas las preguntas, pero al menos una cierta parte de un solo día, claro está. Recuerdo que este programa se emite de lunes a miércoles de 2 a 3 de la tarde. ¿Recuerda el nombre del programa?
Fuego Nuevo.
Fuego Nuevo. Y nuestras redes sociales, la página web es www.centrodeevangelizacion.com.co, o nos encuentra en nuestro Facebook Centro Evangelización, y ahí igual en Twitter. De igual manera, cualquier pregunta, cualquier inquietud referente a la nueva evangelización, estamos para atenderlos. Muchas gracias por oírnos un día más en este maravilloso programa, y muchas gracias al Padre Hugo por este mensaje tan maravilloso.
No, a ustedes muchas gracias por invitarme, espero que no sea la primera ni la última.
No, claro que no. El mensaje, mejor dicho, este tema va para largo y posiblemente lo podemos estar volviendo a invitar.
Esperamos volverlo a tener acá, padre. Bueno, muchas gracias.
Vale, aquí los estaré esperando allá, la llamada, que me digan, los padres, lo esperamos nuevamente. Por Dios los bendiga.
Así será, amén. Hasta luego, feliz día.
Sonó un fuerte ruido, vieron aparecer como unas lenguas de fuego, sobre ellos se posaron, nunca más miedo tuvieron. Visitando